la radio debe ser, ante todo, el latido de lo que acontece en la dinámica social y en el devenir diario de las personas, a continuación tendremos la oportunidad, en el espacio Trasluces, de conocer los testimonios de un grupo de jóvenes y jóvenes que nos hablarán sobre su condición de estudiantes y el significado que le atribuyen a la filosofía. Los profesores de filosofía, Sergio Navarro y Óscar Fernández, son los encargados de dialogar con nuestros invitados e invitadas que cursan los primeros años de universidad en las más variadas disciplinas.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy un grupo de gente para hablar de un montón de cosas. Yo soy Sergio, profe de filosofía, aquí al lado mi compañero Óscar, y un grupo de alumnos que van a contaros un montón de experiencias sobre su vida y su futuro.
El año pasado vinieron hasta aquí a contarnos un poco lo que era la filosofía. Nos van a contar un poco qué es lo que ha cambiado en sus vidas desde que acabaron el instituto, más o menos, hasta que empezaron la universidad. Empiezan a estudiar otra cosa, se especializan en aquello que quieren, salen más o menos de casa, tienen que ir un poco a organizarse, tienen que buscarse un poco la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si pudieras enviar un corresponsal a esa época de la vida para que nos contara lo que ha pasado, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos esos corresponsales que nos van a contar un poco qué es lo que han hecho. Están aquí Carlos, Laura, Sheila, Marta y Ana a contarnos un poquito qué es lo que ha cambiado sus vidas desde que en septiembre empezaron en la universidad o en estudios superiores hasta ahora.
Época universitaria, aquellos maravillosos años. Nosotros es que no sé si nos estamos haciendo mayores o qué. Yo, de hecho, veo aquella época, la idealizo incluso, esos 5 años de 18 a 23 años, época de experiencias, de equivocarte, de acertar, de mucho estudio, de mucho salir y de viajes y de cambiar, el cambio. Vamos a ver qué nos cuentan y vamos a aprender un poquito de esta generación, el futuro. Nosotros como educadores, yo toda la confianza tenemos en ellos.
Yo soy Marta Ross, estoy estudiando primero de periodismo en la Universidad de Valencia. Estoy viviendo en mi casa, en Burriana, y vengo todos los días a Valencia.
Yo soy Sheila Tellado, estoy estudiando en Madrid la carrera de danza clásica. Siempre que puedo vengo, estoy allí viviendo con mis tíos.
Hola, yo soy Laura Valencia. Estoy estudiando en Alicante, traducción e interpretación, y estoy viviendo allí en una residencia de estudiantes. La experiencia por ahora bastante bien, solo que los fines de semana vuelvo a casa y claro, siempre te apetece volver a lo tuyo.
Hola, soy Carlos Martínez, estudio geografía en la Universidad de Valencia. Soy de Burriana, pero estoy en un piso de estudiantes y este es mi primer año en Valencia.
Hola, soy Ana Grau, estoy en segundo de carrera en la Universidad de Valencia, estudiante de Ingeniería Química.
Muchas voces están hablando Valencia, Alicante, Madrid. Vamos a ver cómo se lleva eso, cómo se come el hecho de estar viviendo toda tu vida en un sitio, en un pueblo, en una ciudad y luego el cambio. Vamos a ver cómo ellos nos van contando su testimonio.
O dicho en forma de pregunta, ¿qué es lo primero, lo que más os llamó la atención al principio de ese cambio de estar en el instituto a estar en la universidad?
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido, aparte del cambio de ciudad, que vivía en un pueblo, ahora estoy viviendo aquí, con gente de mi edad, a empezar a hacerme yo todo, vivir sola, administrarme yo sola. Valencia es una ciudad enorme que yo aún no conozco nada. Y de la universidad me ha sorprendido sobre todo que es muy grande, conocer gente nueva, gente de otros sitios, que también habla como yo el valenciano, pero diferente. Por ahora me he hecho un grupo de amigos, súper bien.
En mi caso, la verdad es que he notado mucho cambio. He pasado también de un pueblo a la capital, o sea que la verdad es que el cambio ha sido bastante grande. También he pasado de estudiar todas las mañanas, por las tardes seguir estudiando, los fines de semana continuar estudiando, ahora a pasar a bailar todos los días, hacer lo que realmente me gusta. Sí que es verdad que se nota mucho ese cambio, se lleva bastante bien, al principio cuesta un poco, pero sí es cierto que vas notando que haces realmente lo que te llena, poco a poco vas conociendo a la gente, te vas haciendo con el sitio, te vas acostumbrando, se va llevando mejor, pero sí es cierto que siempre te sientes un poquito extraño, siempre parece que falta un poco ese sentirte en tu casa.
Y un poco el tema del tiempo, yo vivo en Burriana y vengo a Valencia todos los días y entonces es ese aprovechar el tiempo, a lo mejor la hora de tren que vas y que vuelves, que sabes un poco, tienes que organizarte el tiempo que estás en casa, el tiempo que estás en el tren, que son 2 horas y no puedes desaprovechar 2 horas al día, el tiempo luego que estás en clase o el tiempo entre clases. Es un agobio que tienes que aprender a organizarte de una manera que antes no te habías planteado. En el instituto no te planteas. Tienes un horario más marcado, más estructurado, te lo dan más hecho, ahora tienes que amueblarte un poco tú.
Para mí el cambio ha sido más un cambio personal, porque de estar en mi casa, una estabilidad, un grupo de gente que te relacionabas todos los días ha sido llegar a Valencia, estar solo y conocerme más a mí mismo y saber qué recursos tengo para poder, si un día estoy mal, recuperarme, si un día necesito cualquier cosa, tengo que buscarme la vida yo. Por mucho que puedas llamar a alguien o lo que sea, esa persona no va a estar ahí, porque vas a la universidad, conoces gente, pero esa gente se va a su casa y tú te vas a la tuya, y por muchos problemas que tengas, ellos tienen los suyos. Ir a clase es como, hay que compartir conocimientos entre nosotros, y luego si ya puedes hacer un grupo de amistad o relacionarte mejor o peor. En Burriana era más como una familia, aquí es como vivir entre personas, tú como persona, como tus conocimientos. Para mí estudiar no es una salida al futuro, ni para prepararme para un trabajo, sino realizarme como persona andante de a pie para poder vivir la vida.
Yo también estoy de acuerdo con Carlos que ese cambio a la universidad, salir de casa, empezar tu vida, es como que te pones a prueba tú como persona. En mi caso estoy en Alicante, en una residencia, pero aún así estoy en un cuarto sola, llego todas las noches, tengo que hacerme la cena, la comida de toda la semana, cualquier problema de papeleo, lo que sea, tienes que buscarte la vida tú solo, preguntar. Sabes que no tienes esa seguridad de tengo un problema y enseguida puedo llamar a mis padres, puedo llamar a un amigo que sé que está aquí al lado, que me puede ayudar. No, tienes que echar para adelante tú solo y poco a poco vas conociendo gente. Al principio cuesta porque cada persona tiene su vida, se va a su pueblo con su familia, al igual que tú, que también fines de semana y pueblos con tu familia y tal, pero durante la semana allí sabes que estás tú y lo que des de ti, todo lo que puedas aportar. Tienes que confiar en ti mismo, echarle valor a las cosas y que es tu vida, tienes que vivir el día a día como puedas.
Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega. Si os fijáis, están apareciendo la mayoría de puntos de vista, que yo creo que van a estar a lo largo de esta colaboración en grupo. Lo que es el sentimiento de extrañeza cuando llegas a un sitio nuevo, de un pueblo, una ciudad, encontrar ahí tu lugar. Luego también la adaptación al medio, el buscarse la vida que decíamos, ¿no? De llegar a casa y decir, oye, aquí estoy. Y cuando estás constipado, pues te tienes que buscar tú la vida y comprarte los medicamentos. Porque hasta ese momento, esos 18, 19 años que vives con tu familia, pues es tu madre o delegas en alguien. En la época universitaria, pues ya te has hecho más mayor y tienes que buscarte tú la vida. Es un proceso de adaptación también. Lo que decía Darwin, al final se salvan no los listos, ni los inteligentes, ni los fuertes, sino el que se sabe adaptar. Y luego también no perder la ilusión también de convertirse en persona. Me ha llamado la atención la opinión de Carlos, la idea esa de valerse por ti mismo. Eso ya da una satisfacción muy grande. Por eso son unos años tan bonitos la época universitaria. Más que lo que estudies, que por supuesto, ahí están carreras que te van a formar, será tu futuro laboral, sino el valerse por sí mismo.
Ahora que me acuerdo, un saludo a Mar Piñana y a Macarena González, que iban a estar aquí, pero por cuestiones de exámenes y de cosas no han podido venir. Yo os preguntaría otra cosa. Si miráis un momento para atrás y veis a los que erais hace bien poquito tiempo, hace unos meses, ¿cómo os veis? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo os veis a vosotros mismos hace 8, 10, 12 meses?
Lo que más te sorprende cuando llegas es que terminas un poco el bachillerato, te haces una idea de lo que va a ser. Y yo pienso que la idea que te haces es voy a estudiar lo que quiero, te planteas un poco los estudios, las asignaturas, y de repente llegas a la universidad y te encuentras con cosas que no te habías planteado. Esto de estoy aquí solo, no conozco a nadie, no te habías planteado que tendrías que adaptarte a una cosa nueva, no te habías planteado que de repente no ibas a conocer a nadie, que ibas a ser un montón de gente y que tienes que estar, hacerte tu sitio y decir, oye, estoy aquí, me tengo que ir haciendo, me tengo que ir acostumbrando. Yo creo que lo que más nos sorprende o lo que más coincidimos es en eso, en el susto del principio de decir, me he equivocado, no sé lo que hago aquí, no era esto, no era, ¿no? No era lo que yo me había pensado, lo que yo me había imaginado, incluso lo que yo quería, es lo que más te cuesta.
Con esta pregunta me viene a la memoria una anécdota que el año pasado, cara ya a final de curso, me planteé dejarme el curso y tuve una conversación con Oscar precisamente, y sí, era eso, era un poco como el último esfuerzo para llegar a esa meta. Yo veía que se terminaba, no quería que se terminara, como que me quería poner impedimentos para que yo no poder conseguir llegar hasta ahí. En muchos momentos pienso en ese momento y digo, la escala era inferior a la que ahora, porque ahora estamos en la universidad y los problemas son más grandes. Aparte de la universidad tengo, claro, problemas personales, problemas de la vida cotidiana que antes no tenía. Y digo, bueno, si esa vez pude hacerlo, esta vez voy a poder hacerlo. Me va a poder costar más o menos. Los cambios tienen todos sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual ahora tengo una etapa de dudas, de estar mal. Sé que eso no va a durar siempre. Y que es el primer año, son cambios, son renuncias tanto personales como físicas. Un alejamiento. Te alejas de tu familia, pero no solo físicamente, sino sentimentalmente también te alejas. Porque tienes que perder muchos enlaces que tenías antes con tu familia.
Es cierto que cuando pasas un cambio así, cambias de etapa en tu vida hay muchos momentos difíciles, muchos momentos que parece que no encuentras tu sitio, y yo pienso que consigues esa meta que llevas esperando tanto tiempo, pues acabar selectividad, irte de casa, pasar un poco a ese lo que yo quiero hacer, y cuando llegas ahí ya has llegado a tu meta y parece que te quedas sin esa meta, te quedas sin esa estrella a la que seguir, a la que intentar llegar, parece que te quedas sin ilusión, y entonces empiezas a plantearte realmente que lo que hay que disfrutar un poco es ese día a día, el aprender cada día de lo que te va pasando y un poco disfrutar también de ese aprendizaje y de ese poco a poco, porque te das cuenta de que es realmente lo que importa, ya no tanto el llegar al final de la carrera, porque posiblemente cuando llegues al final de la carrera pasarás a una vida laboral y te das cuenta que realmente lo que te importa y lo que disfrutas o debes disfrutar es ese día a día y el aprender poco a poco de las cosas nuevas.
Como comentaba Sheila, el año pasado que estamos en segundo de bachiller, estábamos con la meta esa del selectivo, mucha tensión, exámenes, agobios, pero pensábamos pasar el selectivo y por fin tendremos 18 años, iremos a la universidad, a vivir por nuestra cuenta, nuestra vida. Pero claro, ya ha llegado ese momento, ya hemos pasado ese paso, ese objetivo, y ahora nos plantamos a principio de la carrera, toda la vida por delante, y decimos, ¿y ahora qué? Lo que comentábamos antes también, de que al principio de la universidad te entran dudas, dices, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? Estás fuera de lugar, estás solo, tienes que acostumbrarte a las cosas, pero como dice Sheila, estoy de acuerdo en que tienes que vivir el día a día, decir, ya he llegado, ya tengo 18 años, ya estoy en la universidad, ya me he ido de casa, como es el caso de algunos de nosotros, y mi vida es lo que viene ahora, ya no tienes que pasarte la carrera esperando a cuando acabe, tengo que sacar bien los exámenes para encontrar un buen trabajo, eso hay que hacerlo, pero no hay que vivir pensando en un objetivo, en un futuro, sino vivir el día a día, aprovechar estos años de universidad y lo que nos quedan.
Cuando sales del instituto o mientras estás terminando el segundo de bachiller, tienes muy presente lo que vas a hacer el año que viene, porque del selectivo también depende un poco la carrera en la que podrás entrar, y depende de una carrera u otra te irás a vivir fuera o no, y te montas muchos castillos en el aire, soñar es muy fácil, ¿no? Creo yo, y luego te pegas con el batacazo de que llega el principio de curso y de que todo eso de repente se te viene todo encima. Soñar era bonito, te habías creado un montón de expectativas, de repente esas expectativas tienes que hacerlas realidad tú, tienes que ir trabajándolo poco a poco, te asusta que de repente te lo ves encima y piensas, vale, me había planeado un montón de cosas y ahora no sé por dónde salir. Poco a poco también comentábamos antes, ¿no?, ese miedo que tienes en los primeros meses, que si fuera por nosotros la mayoría la habíamos dejado, pero llegas ahí y dices, poco a poco tiene que pasar por mí, vas pasando por encima, y yo creo que poco a poco vas descansando, va tomando forma la cosa, vas planteándote todos esos sueños que te habías hecho y que de repente se te caen al suelo, van volviendo a tomar forma, pero construyendo desde abajo.
Si os fijáis, y por reconducir un poco, a la vez es lo que más ha salido en esta parte de la pregunta, cómo os veíais y cómo os veis, es la filosofía de poco a poco. Normalmente la educación, desde primaria, luego en secundaria y luego en el nivel universitario, se enfoca hacia el futuro, no en el presente. A mí me gustaría rescatar esa coordenada del presente. Día a día, yo qué sé, cómo estaré el año que viene. Sobre todo en segundo de bachillerato, educamos los profesores al selectivo. Y luego el año que viene, cuando estás desaprovechando ese momento, ese instante, que siempre el protagonista eres tú. Pasa que eso es también un poco un error muy humano, siempre proyectar hacia el futuro y perder ese referente del presente. A mí me preguntaba Óscar, ¿qué le podíamos preguntar? Y yo he dicho, si les ha servido la filosofía de algo, esas clases y esas horas ahí, pues a mí me gustaría hacerles esa pregunta, si les ayuda un poquito de algo, eso que sea la filosofía, que yo todavía no lo tengo muy claro, esas reflexiones, esos cuentos, esos poemas, esas películas, esos textos, ese mare magnum que es la filosofía, que al final es reflexión, ¿les ha servido de algo?
Sí nos ha servido. Muchas veces en estos momentos de cambio te pones a pensar, te preguntas, piensas en lo que está pasando, en cómo van las cosas, y cuando llevas un rato de reflexión, recuerdas un poco ciertas cosas de aquellas clases de filosofía, te enseña un poco a pensar y a plantearte las cosas de otra manera, desde diferentes puntos de vista. Yo sin duda pienso que sí, ayuda mucho y se echan de menos.
Yo creo que lo más importante que la filosofía nos aporta es no perder la ilusión. Y sobre todo el primer año, yo estoy en segunda ahora, y el primer año te lo ves todo que dices, esto no puede ser, yo no voy a poder con esto, porque para mí ha sido un cambio brutal, de ver a mis amigas todos los días, a verlas de vez en cuando, y a mi familia igual, y a Sally también. La filosofía te hace pensar, estoy aquí, he conocido gente nueva, he hecho una amistad que va a durar para toda la vida, espero. Y la filosofía lo que te hace es verlo de otro punto de vista e intentar echar para adelante, porque si no, tienes que ser tú mismo.
Pero parece que el curso sí que va funcionando, que pese a todos esos despistes sí que van dando bien. Queda simpático ese si lo sé no vengo, que parece un poco extraño. Y me llama mucho la atención esa historia de que con el tiempo parece que estás esperando a actuar, a que vaya a venir algo, y de pronto
como que te iluminan los focos y dices, si ya estoy ahí, si ya empieza, ya no hay que vivir en futuro, sino que ya estoy en presente, ya tengo que empezar a funcionar ya, desde que suena el despertador hasta que tengo que ver si la ropa la tengo limpia, si tengo algo para comer, si es festivo y no tengo no sé qué. Me gustaría ver un poco cuáles las primeras bofetadas que te da el día a día, de las cosas concretas que antes parecía que funcionaban solas y ahora que hay que hacerlas, ¿cuáles son las dos o tres cosas más concretas que te llaman la atención cuando empiezas a funcionar? ¿Qué es lo que antes parecía que se hacía solo y que no se hace solo, sino que hay que hacerlo?
Lo que más me cuesta, aparte de levantarme por la mañana, que me levanto muy temprano porque tengo que coger el metro todos los días, un día que llegas a casa te encuentras mal o cuando llueve, antes llegabas a casa estaba tu madre esperándote con las zapatillas, ay, ay, y ahora no. Ahora están mis compañeros de piso, cada uno a su bola y tú a la tuya. Cuando tienes un día de bajón, que te han salido las cosas mal y no puedes decirle a tu madre o a tus amigas, mira, porque ellas no lo han vivido, ellas están, cada uno lleva su vida y hay que saber remontar uno mismo y no delegar tanto a los demás, sino ser más independiente.
Pienso como ella, que si tienes un día mal lo vives tú solo, que por ejemplo tu madre te llama, tu padre o una amiga y te dice cómo estás, no le vas a decir que estás mal, le tienes que decir que estás bien, sí, ¿cómo van a ir las clases? Pues bien, como siempre, pero no le vas a decir, oh, me tiran en la cama y no saldría, voy a gastar todos los pañuelos que tengo en casa porque no puedo más, nadie me escucha, es que es así. Y al final dices, no te puedes rayar porque si te rayas tú solo tienes que salir, nadie te va a sacar, no puedes llamar a tu madre, mamá, esto es una mierda, es que no puedes hacer eso, tienes que decir, sí, estoy bien o vale, va bien, la vida es así. Y te das cuenta de que eres tú la persona que dirige tu vida. Hasta este momento, a todos nos han dirigido la vida. Ha ido todo una cosa detrás de la otra. Y ha sido terminar esto y empezar a elegir primero dónde quieres ir, qué quieres hacer. Y una vez estás en ese sitio, ¿cómo quieres vivir esa vida? Aparte de tener clases, de conocer gente, pues informarte por una actividad o por un museo, por cosas que en Burriana, por ejemplo, no tienes esa opción de hacer. Y te interesas por cosas que antes no les dabas importancia. Y respecto a la pregunta que decía antes de la filosofía, para mí la filosofía no tenía ningún significado, la verdad. Yo no entendía nada, yo decía, ¿esto qué es? Esto no vale para nada, ¿pero dónde vas? En estos últimos meses, cada vez que he salido de fiesta, he acabado hablando de filosofía. Y encima, es que si te juntas con una persona que le gusta hablar y empiezas a rayarte y empiezas a preguntarte, y al final dices, bueno, ya, porque no podemos seguir así toda la noche. A lo mejor hay gente que le pueda servir esa filosofía de libro. Para mí la filosofía la estoy empezando a vivir ahora, como la conversación que tuve con Oscar o una conversación con un conocido, o simplemente quieres coger un autobús y no sabes qué autobús es. Preguntarle a una persona, informarte por la calle, como sea, buscarte la vida. Para mí eso es filosofía, porque te ayuda a aprender a decir, yo no sé cosas y tengo que aprenderlas de los demás, porque si hay algo que no sé, tengo que buscarme la vida para que los demás me aporten lo que no sé.
Y en cuanto a lo de la filosofía, pues antes sí que era más una asignatura, un temario, algo que teníamos que estudiar. Sobre todo en segundo bachiller era algo temario de selectivo. Creo que me ha servido bastante, pero ahora la filosofía la encuentro en el hablar con la gente. Te cuentan cosas, conoces otras visiones de la vida, compartes cosas y experiencias que te hacen pensar sobre lo que eres, lo que es la gente, la forma de ver las cosas. La filosofía sí que me ha ayudado sobre todo en eso.
Vamos a realizar una pausa musical con el ánimo y la atención dispuesta para seguir escuchando a nuestros profesores y filosofía y a los que fueron sus alumnos y alumnas. Thank you. Recordamos a nuestra audiencia que los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro están entrevistando a Marta Ros, Sheila Tellado, Laura Valencia, Carlos Martínez y Ana Grau, que nos están hablando sobre sus experiencias personales y universitarias en un auténtico salto a la vida.
¿Para qué servirá la filosofía? La verdad es que llevamos 2.500 años investigando para qué sirve. Supongo que para ver más horizonte, para ver que las cosas son como son, pero también podrían ser de otra forma.
Podemos ir a cosas más concretas, lo que había preguntado antes. Si pudiéramos enviar a algunos investigadores que vieran qué es lo primero que se echa de menos cuando uno se monta la vida por su cuenta, los que ya lo tenemos olvidado hace unos años. ¿Cuáles son las dos o tres primeras cosas más cotidianas, más normales, que te saltan a la cara cuando ya no estás en casa?
Sobre todo la familia, que no la tienes en casa, y los amigos, y la ropa, que no la tienes que lavar, la comida te la tienes que hacer, hay que hacer limpieza, hay que hacer el baño, el dinero del alquiler, que Valencia es muy cara, que te vas con 50 euros y no te llega.
Yo coincido también en lo de la comida, sobre todo, porque tienes que apañártelas tú, no es llegar a casa y plato puesto y mamá, ¿qué hay hoy para comer? O hoy me gustaría comer tal. No, es llegar, decir, a ver, ¿qué tengo? Tengo que salir a comprar, voy a hacer el resto de la semana, igual llegas y no tienes nada y dices, ¿ahora qué hago? Te toca buscarte la vida, irte a comprarte un bocata o algo, estás solo. También coincido en lo que si estás mal o has tenido un mal día y llegas a casa y no hay nadie, llegas a casa, está fría. Imagínate un día que llueve, un día de invierno, está fría, estás desanimado, no hay nadie que te anime, eso sí, la cena sin hacer. Es un poco triste ese momento cuando acaba el día y llegas a casa y no hay nadie esperándote a veces. Cuesta bastante.
Son las desventajas de estar fuera de casa. También yo pienso que tiene sus ventajas, yo que estoy en casa. Esos problemas no los tengo de momento. Pero ¿cuáles son las desventajas a lo mejor de quedarte en casa? ¿Qué es lo que te pierdes cuando te quedas en casa? Pues yo veo a mis compañeros que viven en un piso y está eso en las discusiones de es que hoy te tocaba fregar y no has fregado. A lo mejor quedan para cenar juntos, pues vamos a no sé qué, para estudiar. Luego está el levantarse media hora antes de ir a clase. Si vives fuera, te toca levantarte 2 horas antes. Tiene sus ventajas también estar viviendo fuera de casa y esa independencia que ellos están empezando a experimentar. Aunque te quedes en casa, tampoco es como el año pasado. Siempre tienes que estar un poco más pendiente, pasas mucho tiempo fuera, es distinto, pero que están hablando mucho de los problemas de estar fuera de casa y qué pasa con las cosas buenas, no de haberse ido. ¿Qué pasa con eso?
Parece que siempre envidiamos lo que no tenemos. Cuando estás fuera de casa, envidias el calor de la casa, de tu madre, de tu familia, y cuando estás en casa, echas de menos el haberte ido, el descubrirte. Yo creo que siempre está en juego ahí el tiempo, el factor Cronos y el factor Kairos. El Cronos es el tiempo tal cual, el de los relojes, y luego está el Kairos, ¿no? El tiempo vivido. A mí, la experiencia de vivir solo, llevo 4 años viviendo solo, es la de llenar los huecos. El día da mucho de sí, o a veces no, depende. Depende también de tu estado anímico. ¿Estudiáis tanto como decís que estudiáis? Porque la imagen que transmiten los medios de comunicación no es del todo esa. Me gustaría vuestra opinión, porque el famoso botellón, ¿quién ha inventado el botellón? ¿Los profes o los alumnos, los estudiantes? ¿Estudiáis tanto?
Hay tiempo para todo y también es un secreto, es un misterio eso de saber organizarse y sacar tiempo para todo. La verdad es que a lo mejor no se estudia tanto como parece que se estudie. Lo que pasa es que la cuestión es saber un poco, sobre todo la diferencia que encuentras cuando llegas a la universidad, es ese que te lo ves todo tan lejos, corres el peligro de repente encontrarte con los exámenes de frente y decir, me ha cogido el toro. Yo pienso que sí, en la universidad te lo pasas muy bien y aprendes un poco a eso, a ver las cosas con perspectiva y a aprovechar el tiempo, cada momento, organizarte. Toca salir, hay tiempo para todo, la cuestión es cómo tú te lo montes.
Yo creo que es como todo también, que al principio con mucha ilusión, no sé, siempre intentas organizarte, dices, por la mañana haré esto, por la tarde haré lo otro, el fin de semana estudiaré de tal hora a tal hora, y al final no haces nada. Y llega un mes antes de los exámenes, te lo ves todo encima, que si trabajos, que si los exámenes, que si tengo que hacer mil cosas, y fatal. Y en mi caso me ha pasado este primer cuatrimestre. Hay gente que sí que lleva más o menos un ritmo, yo tengo compañeras que sí que intentan hacer los trabajos todo el día, pero que va, llega temporada de exámenes y a todos nos pilla el toro siempre, y a última hora estudiando.
Tenemos un error que es dejarlo todo para la última hora, como decía Marta, como que lo vemos todo muy lejano, pero creo que cuando llega ese momento y lo tenemos todo encima, aún así sacamos tiempo para hacer otras cosas. Lo atrasamos todo al último momento, y si puede ser la noche de antes y decir, este trabajo tengo que entregarlo mañana, voy a terminarlo ahora. pero siempre tienes tiempo de salir a dar una vuelta o decir, ay, pues mira, me voy a comprar. Aunque te lo dejes todo a última hora, por lo menos en mi caso, y a mí tampoco me ha caído tan mal. Pero claro, todo es decir, ¿en qué momento tengo que ponerme? Y también saber que si te pones en el último momento, no es igual que si lo vas llevando todo al día, eso también está claro.
Seguimos eso, dándole vueltas un poco a lo que tenemos por delante y lo que ha sido hasta hace bien poco vuestro día a día. Hace más o menos un año empezabais a ver las orejas al lobo del selectivo, empezabais un poquito a ver que las cosas empezaban a acelerar, que los temarios empezaban a correr cada vez más, que empezaba a haber más información, que los profesores empezaban a ponerse todos bastante histéricos y que os decían, no os preocupéis, estáis nerviosos, pero dentro de poco estaréis más nerviosos todavía y dentro de poco estaréis más nerviosos todavía. Y que eso es una señal de que las cosas van bien. Y los alumnos te miran así con la cara de susto, que no saben si darte las gracias o mandarte a dar una vuelta. ¿Cómo habéis visto esa etapa? Eso desde lo que era el acelerón aquel, hasta dónde ha llegado, hasta qué es lo que hay ahora.
Yo quería salir corriendo y que eso no me pasara a mí. Me daba igual no presentarme al examen. No encontraba la noche de antes el DNI. Y yo, a Óscar, ¿qué hago? Pues no tengo DNI. Busca no sé qué. Cogí carnés, hasta el carnet del babalá me llevé, por si acaso valía. Y la Cruz Roja, todo lo que tenía en mi casa, que pusiera mi nombre, todo lo llevé. Resulta que salgo el primer examen, me voy a comer con un amigo, me saco la cartera y lo tenía dentro de la cartera. Yo creo que lo pasé peor los meses de antes que esos días. Yo estaba relajado hasta esa noche que no encontraba el DNI, eso está claro. Los meses de antes yo quería escaparme. No, si fuera por el DNI, porque iba a suspender una asignatura. Por lo que fuera, era como tapar la realidad, como poner un muro y decir, no, no puedo llegar. Salgo corriendo, me escapo, no quiero presentarme. Pero luego ya las fechas llegan y venga, voy a hacerlo. En mi caso, salí bastante contento. Además, que los profesores no se esperaban que daría tanto como di. Yo, con mis propios medios, fue un poco la diosa fortuna, sí. Y siempre me acordaré del día en que nos reunimos todos esa noche llamando a Óscar, todos felices porque teníamos la nota que queríamos. Por muchos conocimientos que tengas, siempre vas a pensar, esto, madre mía. Luego, aunque luego la nota no sea tan buena como tú crees, sales contento. Es como un reto personal.
Yo creo que, bueno, hay que quedarse un poco con esa felicidad de una vez se pasan esos nervios, después de todo ese esfuerzo de todo un año, de estudiar, de intentar que todo vaya bien y conseguir lo que se quiere. Creo que esa felicidad de una vez se acaba y reunirte con tus compañeros y celebrarlo, esa felicidad y esa fuerza es la que hay que utilizar un poco para arrancar el año siguiente. Y en esos malos momentos, en esos momentos un poco difíciles, acordarte un poco de eso y decir, no es para tanto, todo parece más cuando todavía no lo has pasado y una vez lo pasas, como fue en selectividad, no fue para tanto. Si llevas un trabajo constante y es esa energía la que hay que buscar de diario, es un poco lo que le diría a la gente que se va a enfrentar tanto a selectividad como a ese cambio del que llevamos hablando. Utilizar esa energía para afrontar las cosas, tanto una cosa como la otra, se lleva bien, con ganas y con ilusión.
Yo tampoco creo que sea del todo cierto que tienes que quedar con el momento de después. Es muy chulo el momento ese de, ostras, que tengo que presentarme al examen, ¿qué pasa aquí? Yo pienso que al final es también un poco de lo que te acuerdas. Nosotros lo que más recordamos es esa semana de antes de reunirnos para estudiar, de aquí no llego, y luego esos días de estar deseando salir del examen para comparar con el de al lado a ver qué ha puesto y si no te has equivocado, ¿qué es? Yo pienso que es muy chulo también eso. Yo le diría a alguien que está a punto de hacer selectividad también que cuando te ves esa montaña ahí delante y esa presión y ese nervio en el fondo, ahí es cuando te haces valiente y cuando piensas, la tengo que tragar adelante y eso, sí, es mucha presión, sí, te pones nervioso, pero tiene su parte chula también. Esas ganas de salir corriendo van a estar siempre ahí. Yo creo que es lo que nos ha pasado cuando hemos llegado a la universidad. El momento de llegar, darte de bruces, esas ganas de decir, oye, me voy, eso va a estar siempre ahí. Puedes hacer dos cosas, o pasarlo o salir corriendo, y normalmente te decantas por pasarlo, por lo que sea. El momento de después está muy bien cuando descansas, pero ese momento de decir, me lo tengo que tragar y a ver qué sale, también está bien.
Yo me acuerdo los días antes del selectivo cuando hablabas con la gente de un año más y le preguntabas, ¿el selectivo tal? No sé qué, y te decía, cuando lo pasas no es nada, pero tú antes, yo me quería morir, porque yo veía a la gente estudiando y yo no me podía concentrar porque es que era todo un nervio, no dormía por las noches. Y al final, cuando lo haces, además, sacas buenas notas y ya está, y dices, si puedo con esto, ya puedo con todos. Voy a la universidad y lo saco todo. Encima yo salí muy contenta y mis compañeras también. Me considero bastante afortunada porque hay gente que a lo mejor no sacó suficiente nota y se tuvo que ir a Cataluña o a Zaragoza, y eso te sabe mal también. En mi carrera con un 5 y algo ya me valía, pero a lo mejor gente magisterio, que es un 7 o un 8, necesitaba sacar buena nota en selectivo y le salió mal alguna asignatura y tal, y por eso te tienes que ir. Y significa estar un mes sin ver a tu gente, a tu familia y aparecer en Cataluña.
la vida y el futuro depende de una nota. ¡Qué dolor, qué dolor! A veces la diosa fortuna, a veces la erótica del examen. Hay gente que se crece delante de una prueba así fuerte. Luego hay gente que se quiere quedar con ese momento. Luego hay gente que reconocería que estudió más que en su vida para el famoso selectivo. A mí lo que me gusta es educar en sentido integral de la palabra. Y no me gusta, cuando he dado segundo de bachiller, este año doy, no me gusta hablarles mucho del selectivo, porque claro, hay mucha gente que se bloquea y a 2 semanas, 3 semanas empieza a no rendir. Hay gente que se crece, hay gente que tiene suerte, hay gente que le faltan unas décimas. El futuro, quién sabe cómo serán, pero no me gusta educar de esa forma. Vamos a continuar, ¿no? Hablando un poquito, porque es el segundo año que nos juntamos y porque en un tercero. Me gustaría, sobre todo porque yo me quedé con las ganas de hacerlo en la época universitaria, es la famosa beca Erasmus, viajar. Habéis viajado ahora, empezar vuestros estudios, viajar al extranjero para aprender un idioma que siempre os vendrá bien. ¿Qué pensáis? ¿Y a dónde os gustaría ir? ¿Vuestra carrera a dónde se va?
Las becas es otro de esos castillos que te montas en el aire cuando terminas segundo y que tienen que ir tomando forma poco a poco. Yo pienso que ahora estamos un poco tanteando el terreno todavía, te sientes un poco fuera de lugar. Yo diría, sobre todo si alguien nos está escuchando que va a enfrentar esa selectividad dentro de poco, incluso que está en primero de carrera y se está viendo perdido, que no diría igual de perdido que al principio, pero seguimos estando un poco perdidos. Lo bueno que tienes es que poco a poco la cosa va tomando forma, muy poco a poco, y que sobre todo tienes que tener paciencia y pensar que nosotros, echando la vista atrás, hablando del selectivo que estamos hablando ahora, que no estuvo tan mal y que en ese momento que todos hemos coincidido en que parece que no llegas, parece que no, al final hemos llegado. Entonces, que no hay que tirar la toalla y que tampoco hay que pensar, cuando las cosas se te vienen encima, bueno, todo pasa. Yo creo que nos quedamos un poco con eso de que tenemos la esperanza de que tarde o temprano todo eso volverá a su sitio. Las becas, igual que lo de que el futuro depende de una nota buena, no tanto. Las viendo desde lejos, vemos que las cosas tampoco pasan porque sí. A lo mejor no era lo que tú tenías planeado y no quiere decir que no sea lo mejor. Entonces, que adelante, que nosotros un poco de paciencia y echarle ganas a las cosas irá saliendo conforme tenga que salir, sin que te lo plantees mucho.
De las becas de estas Erasmus, yo ahora mismo no me veo viajando, ni ahora ni dentro de 3 años. Creo que ya ha habido un cambio bastante grande de pasar de Burriana a Valencia y una inestabilidad. Ahora mismo no estaría preparado para irme, ni lo pienso. Yo diría a la gente que estamos como ahora, estamos un día de dudas, sentirte parte del mundo, para mí es lo que más me llena. Eso es lo que ha cambiado mi vida.
Las becas Erasmus en segundo y a partir de cuarto ya mejor me empezaría a plantear irme al extranjero y conocer cómo es mi carrera en otros sitios. Y para terminar, pues diría que los años de universidad para mí pasan muy rápido porque estoy en segundo y me parece que fue ayer cuando me empecé a buscar piso y todo eso. Hay que aprovechar al máximo porque conoces a mucha gente, muchos sitios y eso solo te pasa una vez en la vida y hay que aprovechar.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que mi conclusión de todo esto también sería un poco que hay que aprovechar estos años, aunque al principio sobre todo parece un poco difícil y te enfrentas a algo que no acabas de conocer muy bien. Es una época muy bonita y casi todo el mundo que ya la ha pasado coincide que ha sido una de las más bonitas o la más especial de su vida. Buscar siempre esa positividad y ese optimismo en cada experiencia, en cada día y en cada momento.
La Erasmus o las becas Seneca son las que se hacen en otras universidades españolas. Es una de mis metas próximas, así grandes. Todavía estamos en primero, pero quizás dentro de un par de años ya me lo empiezo a plantear en serio. Por ahora no quiero marearme con eso y, como ya han dicho mis compañeros, antes de llegar a la universidad, muchos nervios por la selectividad, mucha incertidumbre, decir dónde me estoy metiendo, ¿es esto lo que quiero hacer? Pero las cosas van saliendo poco a poco. Vas viviendo el día a día, vas conociendo gente, lugares nuevos, sales, haces cosas distintas. Que nadie se asuste, que al principio es duro esto, que es normal el cambio de sitio y de todo. Pero creo que las cosas van saliendo y cada vez yo me encuentro más a gusto con lo que estoy haciendo y dónde estoy. Y confío en que siga así, creo que valdrá la pena.
Un mensaje muy chulo para acabar. Darnos cuenta de que según van pasando los años los problemas son muy distintos y a la vez no dejan de ser muy parecidos. Y como de lo que se trata es de ir buscando cada uno su sitio donde esté. Que todo vaya muy bien, un abrazo.
Quedémonos con ese mensaje de positividad, ¿no?, que nos han dado nuestros chavales. Estudiantes, sois clase social, sois una clase social reconocida a nivel europeo. Daros toda la ilusión del mundo y la alegría, que yo creo que es lo característico de esa edad tan bonita. Y ese poder también, que lo tenéis ahí en vuestra mano. Hacer lo que queráis con vuestro futuro y con vuestro destino. Y hasta la próxima.
Agradecemos la colaboración de Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía Y a nuestros invitados e invitadas, Anna Grau, Carlos Martínez, Laura Valencia, Sheila Tellado y Marta Ross. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido.
Sobre el telo, decide la gran mentira que lanzaste un día a mesas, carretes olvidas. Es olvidas que estás en dicha vida, naufragan que buenas mar, se la llevo a soledad. La soledad que vive desequilibrio y esas carreras en ser respés, que la vida que le ampres, como aquel pres, que su canción se amora, les parece somigar, un buen cese carceleres. Es ir que a confesar. Sobre el telón, decirte la gran mentira que ha lanzado un día a mesas carreras.